Nehemías capítulo 7. Ya salimos de Tobías, Sanbalat y Tobías, y de lo que estaba escribiendo y diciendo la mafia. Ya Sanbalat y Tobías no tienen ese control o esa mano sobre el pueblo que Nehemías se dio cuenta, y que el capítulo 6 obviamente se nota entender de entre carta a carta de Nehemías del capítulo 6. Así que estamos entrando al capítulo 7, y es de estos capítulos que quiero leer el 8. Y como que el 8 está, estamos bien. Y veo entonces, ya veo 65, 73 versículos y otra genealogía. Y como que uno se... Bueno, pero es importante. No es que no lo vayamos a leer, sino que vamos a empezar el capítulo 7. Y ustedes pueden leer todos los nombres. Es más, básicamente casi es igual a Esdras 2. Esdras 3, en que Nehemías se encuentra una vez más. Alguien hizo un buen cargo de toda la información, de toda la genealogía. Y entonces Nehemías se encuentra Y algo muy importante que va a decir Nehemías en el capítulo 7, que se nos aplica hoy en día. Así que vamos a leer el versículo del 1 a básicamente hasta el 6, y vamos a continuar después del 63. Pues no es que quiero nada más, no vamos a omitir, sino que estos versículos son los versículos que se nombran los nombres de estas familias. Nehemías 7. Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Así que vamos a ir al versículo 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abiaí, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,720, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del pueblo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Reunidos aquí los hermanos, tu iglesia, para cantar himnos adorarte y leer tu Biblia, leer tu palabra, para entender más y más de tu eterna salvación, Padre. Bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, el capítulo 7. Estaba como que, ok, luego del muro que fue edificado y colocadas las puertas, y ya. Todos estos capítulos, la pared, y ya. Ya se construyó, ya está todo listo, ya está todo terminado. Y pensaba que tal vez iba, verdad que no había una consagración, y sí había, pero el capítulo 7 es muy fácil. Y muchos asumen que Nehemías tenía que regresar al rey una vez más, estaba dejando a unos líderes, y justo en el versículo 2 dice: mandé a mi hermano Ananías. Y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y describe a estos dos hombres. Ananías, este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que mucho, y les da órdenes. Y todo este pensamiento y de alegría, y de, ya terminaron las paredes. Y me estoy dando cuenta más y más que Nehemías dice, ustedes van a cerrar estas paredes, y las paredes no toman importancia. Es más, es la gente, es el pueblo mismo en que es. Ahora Nehemías dice, ustedes se tienen que proteger. Les voy a dejar, si no estoy aquí, y aunque él sí tal vez esté o no esté, hay dos encargados. Él dice, estos son los hombres que van a encargar. Y a estos hombres les dice, versículo 3, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y algunas versiones dicen que aún hasta que el sol no se ponga caliente y aún hasta durante el día tenían que cerrar, abrir las puertas, pero la ciudad todavía no estaba reconstruida. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Nehemías ve por de noche y ve todo que está en ruinas, no solamente era afuera, sino también adentro y de muchas de las casas. Y el versículo 4 dice, la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. O sea, todavía no estaban totalmente todo listo para presentación. Me imagino que, como hoy en día, el gobernador, the mayor, tiene esa tirita y tiene la pala, y entonces vamos a empezar la obra. Le dan las llaves y todavía no está terminado, pero como que están comenzando. Ustedes pueden ver, en cualquier construcción siempre hay la verja, está todo esto, todavía no está, y en unos meses se construye. Así que las paredes estaban construidas, estaban terminadas. El pueblo ahora no estaba en control de otras manos. Estoy hablando de los samaritanos, o sea, Tobías y Sanbalat. Y Nehemías pone en orden: ustedes se van a cuidar y vamos a proteger no solamente las paredes, sino el pueblo. Porque ellos pueden venir, no hay mucho, y pueden derrumbar no solamente las paredes, pero sino el pueblo. Así que tenemos terminada esta pared. Y uno dice, bueno, pero Nehemías no está que muy contento. Y él dice, no. Y esto es lo que puso Dios en su corazón. Nehemías habla en el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Y empieza a leer toda la genealogía. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y siempre me acuerdo, porque en Esdras básicamente es exactamente lo mismo, pero 40, 50, 60, 70 años, y de repente hay algunos números que cambian, pero por lo menos tienen una lista. Y Nehemías dice, no solamente es que las paredes tienen que estar construidas, hay guardias ahora en las paredes, sino que es importante en el adentro del pueblo, o sea, la iglesia, el pueblo de Dios, seguir en una buena trayectoria. Es decir, están haciendo lo que tienen que hacer. Y así como Esdras organizó y tuvo orden, trajo los papelitos, trajo este orden los sacerdotes, este escriba, Nehemías se encuentra. ¿Sería el mismo diferente? Parece que puede ser diferente. Muchos dicen que por la traducción, aunque fueron escribas y eran específicos, o puede ser una lista actualizada. Él lee todos los nombres y son, estos son los hijos, estos son los padres que vinieron y reconstruyeron las paredes. Una es que hay una importancia en esta lista. Y dos, lo que me sorprende a mí es que ahí habían unos que no encontraban sus papeles. Estaban, bueno, indocumentados, como pueden decir unos. Y Nehemías sigue, no tienen cómo probar su genealogía, no pueden practicar el sacerdocio. Así que llegamos a la última parte del versículo 63, 64. Ellos buscaron, no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Y toda la congregación, versículo 66, junta, era de 42.360, y se añaden 7.000 más, 50.000, más o menos unos cientos, pero vamos a pensar que hay como unos 50.000 personas adentro y alrededor de la ciudad, de las paredes, y no había mucha gente adentro para proteger estas paredes. Y se termina el capítulo 7, y lo importante y la parte que a mí me va a gustar es esta aplicación. ¿Por qué el capítulo 7? ¿Por qué las genealogías? Y lo importante es los últimos dos versículos, porque uno puede traer una aplicación muy práctica. Y el versículo 73 dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y esta es la importancia del capítulo 7, porque así Nehemías describe esta parte para el capítulo 8. Es el capítulo 8 en que me quiero ir y dice, y se juntó todo el pueblo. Pero la importancia es el mes séptimo. Porque los judíos tenían como dos calendarios, uno el religioso, otro más civil. Es que tenían tres fiestas. Vamos a Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Y vamos a leer del versículo 10 al 16. Para entender qué es lo que estaba pasando en este mes séptimo. Éxodo capítulo 23, versículo 10 dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome el refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo lo que he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses, no mentéis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año, versículo 14, me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mande, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentarán todo varón delante de Jehová al Señor. Y comenzando, Levíticos 23, para entonces poner un mejor nombre a estas fiestas. Levíticos 23, versículo 23. Hasta el 44. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer del mes tendréis día de reposo. Déjenme leerlo una vez más. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló a Jehová Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además, en los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haráis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os recogeréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Este es el séptimo día, y yo sé que era bastante, pero para ponerlo en términos común, el séptimo día, más o menos en este tiempo de septiembre, la cosecha ya se termina. Y para ellos va a ser un año nuevo. Y es lo que se llama hoy Rosh Hashanah. Y entonces, esta primera fiesta que ellos traen, Rosh Hashanah, ok, muy bien, celebración, pero es la fiesta de las trompetas. Las trompetas suenan y ellos significa ya toda esta bendición que Dios nos ha dado. Toda esta cosecha, nosotros entonces vamos a prepararnos para básicamente el día más santo de ellos, el Yom Kippur, el día de expiación. Y entonces hay 3 fiestas. Porque después de Yom Kippur, día 1, día 10, día 15, el día más santo, o sea, el día 10, y después de ello, ustedes van a vivir en tabernáculos. Y tenemos uno tras del otro. Y el pueblo ahora, el capítulo 7 de Nehemías, las paredes ya están listas. Supuestamente con Esdras ya estaban preparando, ya estaba el altar, ya estaba el templo, faltaban las paredes. Pero una vez más llegó este tiempo para celebrar la fiesta de los tabernáculos. No sé si se había hecho bien o mal, pero lo que se sabía es que ellos tenían mucho miedo de lo que podría pasar. Y ya estaban guardando su ciudad. Él saca y dice, no, vamos a reunirnos una vez más porque vamos a hacer esto bien. Ya nadie nos va a decir qué es lo que hay que hacer, qué es no lo que hay que hacer. Ustedes están terminando la cosecha, no hay mucha comida, pero ustedes van hacerlo bien. Estas son las genealogías, este es el sacerdote. Vamos a empezar, vamos a prepararnos para el capítulo 8. Y lo excelente del capítulo 8 es que así mismo hicieron. El versículo 1 del capítulo 8 dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta era la preparación física que ellos tomaron y que Nehemías ayudó en todo. Y esta era una fiesta en que ellos tenían que reunirse todo en el pueblo. Y esta fiesta de las trompetas, o sea, el Rosh Hashanah, el año nuevo, esta preparación para recibir a Dios era para este Yom Kippur, decía él. Era como, ¿nunca le ha pasado su computadora? Y dice, no está funcionando, que a veces pasa. O en su teléfono, el reiniciar como era original. Y esto es lo que pasaba. Yom Kippur. El sumo sacerdote entraba en lo más santo, más santo. Y que no pasaba como Nadab y Abiú, presentar algo extraño, sabían. Por lo menos los sacerdotes deberían de recordarse que era una muerte instantánea. Todo el pueblo estaba expectante que el sumo sacerdote usara la sangre, el sacrificio que Dios mismo, la presencia de Dios mismo venía, aceptara. Y ya, un año nuevo. Voy a devolver mi teléfono, toda mi información está guardada ahí, lo bueno y lo malo. ¿Dónde estabas tú aquí en el mes séptimo? Ahí lo decía. Todo decía. Y ellos de expectantes hacían como un reset, todo este, pero todos los años. Y esto era la preparación. Este era el mes séptimo. Este era el primer día en que ellos tenían estas fiestas de las trompetas, el nuevo año. Ya recogieron toda la cosecha, un nuevo año. Iban a festejar estas tres fiestas y básicamente no tenían que trabajar. Y esa es la aplicación hoy en día, porque Jesús mismo, en el día, vamos a Juan capítulo 7. Vamos a leer Juan capítulo 7 para ver qué es lo que Jesús hace durante esta fiesta. Básicamente comienza en el capítulo 7, el principio. El versículo 2 de Juan capítulo 7 decía: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le voy a recordar que esta es la tercera, ya está en el 15 días del mes séptimo. Y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Pero Jesús va en secreto, para darle el resumen. Va como Nehemías, va en secreto y sube. Y la tradición era que los sacerdotes traían el agua, derramaban el agua, también derramaban vino en un sacrificio, excepto el último día, número 8, y hacían como una vueltita 7 veces, como para derrumbar las paredes de Jericó. Y en este último día, vamos al versículo 37. El versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, o sea, la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto es lo que Jesús habla en esta fiesta de los tabernáculos, lo que los judíos saben y reconocen, esta última fiesta de este mes séptimo, diciendo: oh, nos estábamos preparando, claro, Rosh Hashanah para el Yom Kippur, para este día de, y ahora estamos en aflicción, recordando lo que venimos, y cómo Dios provee del agua, de la roca, y cómo Dios provee para el pueblo. Pero en realidad, todo esto, Jesús dice, yo soy el que voy a dar vida eterna. Es más, la fiesta que ustedes también, las luces, se abrían las puertas de la ciudad, Dice, yo soy, en hebreo dice que es Jesús mismo, este sacrificio, el que va adentro de los santos, en la presencia del templo, del tabernáculo, justo es, hebreo capítulo 9 dice, Él, Jesús mismo es este sacrificio. Y ya no hay que repetir, ya no hay que hacer esa repetición, no hay que celebrarse. Y esta es la preparación del pueblo en Nehemías. Ellos se la estaban preparando para algo mecánico, algo que ellos sabían que tenían que hacer, que se escuchó de Esdras antes de la deportación, ahora en exilio. Creo que esto es lo que se tiene que hacer. Nehemías dice, vamos a hacerlo todo bien. Ya es el mes séptimo, comienza esta fiesta de las trompetas. Hay que prepararnos. Y este es donde viene. Hay que prepararnos porque es el Mesías que ellos estaban esperando. Y una vez más, les recuerdo, ahora nosotros es el Mesías que estamos esperando. Ellos tenían sí el séptimo día y la cosecha y nosotros ya como que perdemos. Pero no quiero que sea algo mecánico. Y esto es lo que me recuerda al mantenimiento. Ustedes ya compran su casa, pero hay que mantenerla. Es más, el carro uno lo compra y siempre hay una lista de mantenimiento. Y se pasa algo mecánico. Pero hay un mantenimiento. Y Nehemías construye las paredes, pero él dice, aquí hay un mantenimiento. Lo importante no es las paredes, sino el pueblo de Dios. Lo importante es que tengan líderes. Aunque todo el mundo puede hacerlo, pero este líder va a ser específicamente. Yo soy el que he hecho la gasolina, hago el mantenimiento. Pero el pueblo de Dios estaba recién empezando y ustedes ya saben, porque siempre se necesita el sticker del carro. Ah, ya me toca cambiarle el aceite. Pero nosotros ahora no hay paredes en que reconstruir. No hay en realidad algo físico, sino que ya estamos en esta salvación. Físicamente Nehemías estaban guardados. Ya sí, tienen que defender el pueblo, pero entonces hay un mantenimiento espiritual en que nosotros tenemos que guardar. Y es básico. Y lo que básicamente lo que les voy a dar es que la aplicación es que es la preparación. Y la preparación era el Rosh Hashanah. Estos días no iban a hacer nada. Esos días se tenían que preparar para el Yom Kippur. Y para nosotros ya no tenemos eso, esas fiestas que celebramos, sino que la preparación en nosotros es la venida de Cristo. Pero la preparación es en que nosotros se nos olvida. Ser honesto. Ya el domingo, ¿qué pasó? Y se nos olvida de una preparación y lo voy a hacer como mis niños. Porque la preparación comienza desde que el domingo se va a ir a la iglesia y vamos a adorar a Dios. Porque vamos a recordar lo que Cristo hizo. Vamos a celebrar. Ya no se va a reiniciar, sino que estamos recordando siempre. Y no quiero que, sí, el domingo. No, no. ¿Preparaste tus zapatos? ¿Preparaste tu ropa? ¿Planchaste? ¿Leíste Nehemías? Por lo menos viste los himnos que se pusieron. Sí. Tratamos siempre de cantarlo o por lo menos traducirlo. Entonces hay una preparación física que ya se guarda, pero no quiero que sea mecánica. Automática, porque ¿qué pasa? Se nos olvida. Es el filtro de aire, del aire acondicionado de la casa. ¿No? Sí. Pero vamos a ponerlos como dice Nehemías. Y quiero esta preparación para ustedes y se lo voy a dar como un reto. Versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo. No fue él. Y a veces no demora y tomar en una preparación es que ¿qué es lo que ha puesto Dios en tu corazón? Porque cuando decimos, me preocupa en qué escuela van a ir mis hijos. Me preocupo en qué iglesia nos vamos a reunir. Me preocupo, me doy cuenta, estoy pensando en, estamos haciendo planes y vamos a darnos cuenta, ¿esto es preparación de Dios? ¿Qué es lo que en realidad es? ¿Es lo que te preocupa o es lo que Dios te está poniendo en tu corazón? Dios me está poniendo en mi corazón que cuando me vaya a reunir en los oikos, creo que tengo que decir esto. Dios me está poniendo en mi corazón una preparación para ayudar a mi familia. Mis hijos, tal vez mis padres, tal vez a los hermanos, cada uno. Una preparación no solamente física, pero ayuda. Pues si estamos listos para reunirnos, como el pueblo de Dios se reúne, vamos a estar listos y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar a Dios, la voz de Dios. Y es cuando Nehemías dice, ok, Dios mismo, entonces puso Dios en mi corazón. Yo tengo que poner gobernadores, líderes para este pueblo. Okay. Lo demás, y ahí al capítulo 8, entonces Esdras lo hace. El pueblo se da cuenta y dice, estamos mal. Pero era un día de regozo. Te regocijo, pero vamos a ver cómo el pueblo está triste. Y así pasa, ¿no? Cuando son niños, a veces hacemos algo mal y te sientes mal. Cuando yo era, creo, 7 años, no sé, en Puerto Rico, tal vez mis padres se recuerdan, tenía un pajarito y dejé la puerta abierta y se fue. Y me recuerdo que lloré y lloré, era mi culpa, dejé la puerta abierta, salió. Y así mismo tenemos que constantemente, espiritualmente, cada año, cada semana, cada mes, vamos a prepararnos no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios te está poniendo en tu corazón como le puso a Nehemías? Antes, con Nehemías, literalmente era su pueblo. Hoy en día, ¿qué es lo que te preocupas en hacer? En estar preparados y reconocer la preparación que Dios te está dando. ¿Qué es lo que Dios te está poniendo en tu corazón? Ah, para mis hijos, ¿qué iglesia? ¿Me tengo que mudar, no mudar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y algunas cosas son básicas, pero así podemos entender. Y el último versículo del capítulo 7. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los de la Iglesia Bíblica Beriana. Nosotros tenemos nuestra posición. Los del templo, los de todo Israel. Venido el mes séptimo, toda la iglesia estaban en sus lugares, en sus ciudades, y se reunieron para escuchar la palabra. Hermanos, vamos a orar la próxima semana, el capítulo 8. ¿Cómo entonces podemos estar más preparados? Pero cómo Dios obra en el pueblo en el tiempo de Nehemías y cómo se nos va a aplicar hoy en día esperando la segunda venida de Cristo. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Bendice a los hermanos y síguenos preparando. Tenemos todas las herramientas. Tenemos tu palabra y el Espíritu Santo que tú nos das. Que tú nos diste. Y tenemos esta salvación y la esperanza en que tú vas a regresar para ver en tu presencia y disfrutar y alabarte y glorificar tu nombre. Padre, ayúdanos en estar siempre preparados, no todos, solamente todos los días, sino para venir y celebrar la resurrección, la vida eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén.